Diga.
Hola, Elizabeth. ¿Te has decidido ya?
Sí, sí, voy a hacer la película. Ah, pero tendréis que pagarme $1,000,000, ¿eh?
¿Pero qué dices? Porque dices, ningún actor antes ha ganado ese dinero.
Ah, muy bien, pues entonces así yo seré la primera. ¿Qué te
Liv
parece?
Taylor había olido el dinero y quería llevarse una buena tajada. La mayor que nunca un actor había conseguido hasta la fecha. Pero es que Elizabeth quería estar a la altura del proyecto. La Fox había anunciado que rodaría una gran superproducción sin escatimar ningún gasto. Lo que no podían imaginar es que el presupuesto inicial acabaría multiplicándose por 40, convirtiéndose en la película más cara rodada hasta la fecha. El sueño de grandeza de la Fox acabaría en pesadilla.
El rodaje de Cleopatra.
El rodaje de Cleopatra se recuerda todavía como el mayor caos de la historia del cine. Los problemas comenzaron antes incluso de empezar. La película se iba a rodar en Egipto, pero un día reciben un telegrama del presidente Nasser.
Consideramos provocación conversión judaísmo, señorita Taylor, stop. Nos vemos obligados a prohibir entrada a Egipto, stop. Ustedes poder venir, stop. Ella que se quede en América, stop.
Liz se había convertido al judaísmo al casarse con Eddie Fisher. Sin ella no hay película, así que tienen que trasladar el rodaje a Inglaterra, pero allí todo son catástrofes. Lluvias, heladas y huelgas sabotean la filmación. La guinda la pone la Taylor, agarrando una neumonía que la lleva al borde de la muerte.
¡Elizabeth, qué
pasa! ¡Elizabeth, santo cielo! ¡Ay, por favor, llamar a una ambulancia!
¡No puede respirar!
Para salvarla le practican una traqueotomía en el cuello, cuya cicatriz se convertirá en la pesadilla de los maquilladores. El rodaje se paraliza. En 4 meses de trabajo solo han conseguido filmar 10 minutos de película. El director Robin Mamoulian dimite. Es entonces cuando el director Joseph Mankiewicz se hace cargo de Cleopatra e impone un cambio de actores. Rex Harrison será Julio César y Richard Burton Marco Antonio. El rodaje se traslada a Roma, a los estudios de Cinecittà. En junio de 1961, Liv Taylor aterriza en Roma.
Hola, hola, estoy encantada de estar aquí. Estoy encantada, gracias, gracias. A ver, Eddie, Michael, Peter, encargaros de mis perritos, venga. Sara, los meninos, que les toca comer.
Parece un ensayo de la entrada de Cleopatra en Roma. Su séquito personal lo componen la familia al completo: 3 secretarios, 2 gobernantas, 2 enfermeras, 2 peluqueros, 5 perros, 2 gatos y 156 maletas. Se instalan en una lujosísima villa de las afueras, todo a cargo del presupuesto de la película. Elizabeth además va a batir otro récord, el de número de vestidos diseñados para una actriz en una sola película, 65 modelos en total. Mientras tanto, Mankiewicz ha decidido cambiar completamente el guión, pero no hay tiempo para detenerse a escribirlo. El director, a riesgo de su salud, dirige de día y por las noches escribe las escenas del día siguiente.
¿No crees que ya hemos trabajado bastante por esta noche, señor?
Faltan 2 horas para el amanecer. Nos mantendremos aquí. ¿Y qué ocurrirá al amanecer?
Creí que lo sabías, que saldrá el sol.
El rodaje va lento, pero marcha. Después de los problemas que sufrieron en Inglaterra, todos piensan que la mala suerte ha pasado de largo, pero la fiesta no ha hecho más que empezar.
Creí que había terminado todo, pero parece ser que no es así. Rufio, consulta los augurios.
Y los augurios dicen que una tormenta está a punto de estallar. Cuentan que todo empezó el día en que se rodó la escena del baño de Cleopatra, en la que la actriz había exigido total intimidad.
Atención todo el mundo, órdenes del señor director, prohibido pasar al platón número 3, donde vamos a rodar el baño de Cleopatra. Solo pueden pasar los que tengan permiso directo del señor Mankiewicz.
Richard Burton al parecer se coló a escondidas para espiar el rodaje y vio a Elizabeth desnuda. Desde entonces poseerla se convirtió en una obsesión para él. Para la Taylor en cambio fue un amor a primera vista, desde que rodaron la primera escena juntos. El biógrafo de Richard Burton, Melvin Bragg, relataba así el encuentro.
Él titubeaba tras una noche de borrachera. Estaba lívido, tartamudeaba y no recordaba el texto. Pidió un café y casi se le cae encima debido al temblor de sus manos. Al principio a ella le hizo gracia. Luego se compadeció de su vulnerabilidad. Entonces ambos se dieron cuenta de que se habían enamorado.
La pasión que ha estallado entre los dos se hace evidente desde el primer momento y no se preocupan de ocultarlo.
Antonio, te amo.
Bésame. Bien, corten. Corten. Sí, Elizabeth, Richard, No cortan.
Déjelo, señor Mankiewicz. Ya se cansarán, ¿eh?
O sea, pero es que, joder, me hacen sentirme un extraño, ¿no?
Y entonces llega el escándalo.
¡Allí están! ¡Vamos!
¡Vamos por ahí, que se nos escapan! ¡Que se nos escapan!
¡Elizabeth! ¡Elizabeth, para la RAI, por favor!
Los periodistas italianos pronto se enteran de lo que está ocurriendo. El rodaje de Cleopatra se convierte en un circo. Los paparazzi acechan a todas horas en busca de la foto comprometedora. Taylor y Burton se ven a escondidas, pasean disfrazados por Roma, pero pronto se cansan de la persecución y deciden no disimular.
Antonio, ¿cómo voy a vivir?
Lo mismo que yo. Un instante tras otro. Esperando y deseando. Es el destino.
Pero ambos, Taylor y Burton, están casados y con hijos. En todo el mundo se habla de su amor adúltero. El Congreso norteamericano discute la posibilidad de desterrarlos del territorio americano. El Vaticano hace pública una nota en la que condena la conducta moral de la pareja. Cuando un periodista se la lee, Elizabeth Taylor da muestra de lo decidida que está.
¿Sabe alguien si es posible demandar al Papa?
En cambio, Richard Burton titubea ante la presión. Intenta dar por finalizado el romance, pero Liz contraataca con un arma infalible. Un intento de suicidio que volverá a unirlos. Por si acaso, la ambulancia se instala en el plató de forma permanente. El equipo la bautiza como el suicidio móvil. Han pasado casi 2 años desde que Cleopatra empezó a rodarse. La Fox atraviesa una grave crisis económica que amenaza con su desaparición. Un nuevo ejecutivo se hace cargo de la compañía, Daryl Zanuck. Su primer objetivo es terminar de una vez la película. Por fin, el 28 de mayo, se firma el suicidio de la emperatriz. La sede de la Fox recibe un telegrama.
Lo hemos conseguido. Stop. Está muerta.
Pero ya es tarde. Zanuck da un golpe de estado y le arrebata a Mankiewicz la película.
Hicimos que se terminara Cleopatra o pensábamos que estaba terminada. Y digo esto porque después de ver un montaje inicial de 5 horas... decidimos que no tenía mucho sentido, sobre todo la última parte. Así que en realidad tuvimos que volver a filmar durante 2 o 3 semanas más.
Mankiewicz quería que Cleopatra se estrenara en 2 partes de 2 horas cada una, pero Zanuck decide hacer una única versión mutilando salvajemente la cinta hasta dejarla en menos de 3 horas. El director repudia el film. Hasta el día de su muerte se referirá a Cleopatra como la película de la que nunca hablo. Cleopatra no recibió buenas críticas. El hecho de ser la película más cara rodada hasta entonces le perjudicó, ya que pronto se creó la leyenda de que había sido un fiasco económico. Esto, sin embargo, no es verdad. Fue la película más taquillera de 1963 y siempre ha figurado entre las 100 películas más rentables de la historia. Simplemente no consiguió recuperar de inmediato la inversión, sino a la larga. El tiempo ha jugado en favor de Cleopatra y hoy son muchos los que la reivindican como una de las grandes películas de todos los tiempos. Todo gracias a Mankiewicz, que bien pudiera hacer suyo el diálogo final de la película.
¿Fue una acción digna por parte de tu ama?
Muy digna, en verdad. Como correspondía a la última reina de tan noble.